Oh, está bien. ¿Por qué tanta urgencia, Nino?
Perfecto, yo bien, sí. Me llamaron mañana en el mediodía, tenemos que... Bueno, está, nada. Me voy a dar un baño rapidito y voy para ahí.
¿Y?
Todo por los créditos. El espacio donde podés sacar piques para tu trabajo final.
Bueno, ya volvimos y bueno, ahora sí, Marcos, todo tuyo.
Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Karina, primero que nada.
Bueno, muchas gracias a ustedes y saludar a toda la gente que nos está escuchando.
Primero presentemos el espacio.
El espacio.
Ya sonó el espacio y yo que estoy escuchando cualquier cosa.
Vamos en otra.
Dale, Marcos.
Muy bien, muchas gracias. Karina, esto que estábamos escuchando, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Nos puedes contar?
Sí, escuchamos al principio uno de los fragmentos del primer capítulo, porque en realidad como mi trabajo de grado fue como una ficción sonora que tenía como dos versiones. Tiene dos versiones. En cada una de las versiones varía el punto de escucha de la misma escena, digamos. Entonces, al escuchar una versión y otra versión, como que al variar el punto de escucha vas escuchando y conociendo diferentes partes de la historia.
Muy bien.
Y eso era como lo que yo quería como explorar ahí.
Capaz lo que podemos arrancar es... ¿Qué es una ficción sonora? Que creo que no sabemos y los que nos están escuchando capaz que tampoco. Nos hacemos una idea, pero me encantaría que vos nos contaras.
Bueno, yo al principio cuando arranqué a pensar en esto que quería hacer, pensaba que era como algo parecido al radioteatro, pero que no era un radioteatro, porque primero que nada ni se grababa ni se hacía en la radio, que claro. Creo que eso es lo que define un poco el radioteatro, sino que esto fue diferente, lo grabé, lo mezclé y ahora está en SoundCloud y
¿Se puede escuchar
ahí?
Por ahí.
Claro. Y bueno, y también eso, siento que lo de ficción sonora también, como al mirar guiones de radioteatro, yo encontraba como algunas limitaciones al momento de decir, voy a crear algo. Entonces, como sentía que lo de ficción sonora me permitía como crear una sonoridad como más, no sé cómo decirlo, como más completa. Y no un diálogo, un sonido, como no cosas puntuales, sino como algo más... como entero, no sé cómo decirlo.
Muy bien, ahora entonces que ya sabemos lo que es una ficción sonora, tenemos idea de lo que puede llegar a ser un trabajo de grado. Vos estás en la licenciatura en comunicación,
sí.
¿En qué orientación?
Yo hice la licenciatura en comunicación, opción audiovisual, el trayecto audiovisual, pero siempre me interesó como el sonido.
Pero ¿y cómo se te ocurre? ¿Se te ocurre a vos o alguien te lo plantea el tema de que vos podés hacer algo de sonido como para egresar, digamos?
No, en realidad yo tengo ganas de hacer una ficción sonora antes de arrancar la FIC.
¿Ya venías con esa idea desde
claro,
antes?
Claro, o sea, lo pensaba desde mucho antes. Yo había escrito una primera escena incluso antes de arrancar como la facultad. Tampoco fue que arranqué la facultad diciendo, voy a hacer sonido, voy a hacer una ficción sonora. No, tenía como tres opciones, en realidad, como cuando estaba ahí como llegando, tengo que hacer el trabajo de grado, tenía como tres cosas bien diferentes que me interesaba hacer. Y dije, me voy a sacar las ganas, voy a hacer esto, después haré lo otro. Y no fue como algo que pensé para el trabajo de grado.
Bien, ¿y cómo es eso? Cuando en el momento que llegas a hacer el trabajo de grado, ¿cuánto tiempo tenés para desarrollarlo? ¿A quién se lo presentás?
Bueno, yo en realidad... De cierta manera, el guión lo arranqué a escribir antes de arrancar la facultad.
Claro, porque
Entonces, ya tenías eso es como diferente. Pero quedó, esa primera escena quedó guardada en un cajón durante años y después, no sé, en el 2017 lo refloté y dije, voy a arrancar a escribir. Arranqué a escribir el guión, también buscando como una forma de crear un guión para ficciones sonoras, porque como es bien diferente como un guión de teatro o de audiovisual o de radioteatro, que también los miré mucho. Porque era como lo más parecido que podía encontrar. Y como sentía que ninguno era como exactamente... O me faltaban cosas, digamos. Que yo sentía que era importante ponerlas y no... Y como que no entraban en los formatos de guión. Entonces dije, creé un formato de guión. Y ahí creé como un formato de guión como para ficción sonora. En el cual, obviamente, durante el tiempo fui como cambiando. Esto va acá, mejor esto... No sé.
¿El momento de presentarlo? ¿Hace cuándo estamos hablando?
Y yo cursé el seminario de trabajo de grado en el 2019. En el primer semestre del 2019.
Bien.
Ahí hice como toda la formalidad nada, del seminario de trabajo de grado, presenté la idea, no sé qué, me la acotaron un poco porque yo quería hacer la ficción y después claro. quería hacer como un estudio con gente que lo escuchara, que no sé qué, que la y me dijeron, no, tranquila, hasta ahí.
Hasta ahí.
Y...
¿Pero cuándo supiste que eso se podía hacer? Porque a mí no se me ocurría ni plantearlo. Es decir, ¿alguien, algún profesor te dijo, mira, esto sí se puede hacer? ¿O vos lo planteaste y le dijiste, esto se puede hacer? ¿O directamente alguien te había dicho de antes que se podía hacer
claro,
esto?
Claro, no, nadie me dijo que se podía hacer. Es que yo fui al trabajo de grado con, o sea, voy a hacer esto. O sea, no había chance de que me dijeran que no.
Claro.
Entonces está.
Yo no sabía que era así.
Ojalá a todos nos pase eso, ¿no? De tener una idea tan clara. O sea, claro. hay muchos estudiantes que no tienen muchas ideas claras y otros que sí, como vos, y está bien realmente.
No, pero está fantástico, está para la gente que lo está escuchando, porque yo sinceramente pensé que eran como, bueno, si vas por acá, bueno, podés hacer o esto, ¿no? Claro. Si vas por acá, podés hacer... No sabía que uno puede hacer un planteo y que además sea bienvenido ese planteo.
Claro, yo sabía que estaba la opción dentro de audiovisual, la opción de creación sonora. Y que habían, sí, algunos límites como de duración de la creación sonora.
Y eso también. Entonces que está. Comentaba Emiliano antes también, que también nosotros pensamos que son escribir 150 páginas, 200 páginas, y no se nos pasa por la cabeza que puede ser una ficción sonora.
Decime la verdad, ¿escribiste 1,000,000 de páginas además de la ficción sonora?
Escribí bastante, y bueno, con la escritura del guión escribí y reescribí un montón, y también entregué como un trabajo escrito, pero sobre todo como contando, digamos, un poco.
Fundamentando un poco, ¿no? El proceso.
Claro, contando okay. un poco.
Y sí. en ese proceso, ¿no? Que hay una figura muy importante que siempre escuchamos y a veces no sabemos quién es, el tutor, ¿no? ¿Qué rol cumple el tutor en todo eso?
Y bueno, es importante, ¿no? Mis tutores fueron Leonardo Seco y Juan Martín López. Y yo también trabajé mucho sola, no fue que cada paso iba y les consultaba algo. Sí trabajé mucho sola y ellos me ayudaron un montón más como en el momento final de arreglar un poco el proyecto para presentar, yo también quería, ellos me decían, tenés que poner estos títulos como formalidades, y yo, no quiero poner esos, quiero poner otros, sí, como...
Cosas así
que eran como rebeldías mías de alguna manera, que después en un momento fue como, bueno, lo quiero entregar, vuelvo a poner metodología, aunque yo no quería poner metodología, sí. Bueno, está, perfecto, o sea, como cosas en ese plan. Pero el rol de los tutores es bien importante, y también en el momento de la pandemia, que, o sea, yo necesitaba el estudio de grabación de acá, de la FIC, porque yo en mi claro. casa no tengo nada para grabar ni para nada. Entonces necesitaba usar las instalaciones de la FIC, y justo yo ahí hago el seminario de trabajo de grado en el 2019, y a fines del 2019, pandemia. FIC cerrada, nada, grabar, imposible. Pude volver a grabar después, como algunos sonidos, digamos, no en estudio, ni con actores, ni nada de eso, y fui grabando algunas cosas. Y eso también de la pandemia estuvo bueno, como el rol de los tutores, como de alentarme un poco, porque yo fue como, bueno...
Claro, sí, quedas muy sola ahí, claro.
No puedo hacer nada, por ahora, tranqui. O sea, me dediqué como a hacer otras cosas y también a dejarlo quieto, porque no podía llevarlo adelante.
Ahora, estaría bueno que cuentes un poco también, porque no todos lo sabemos, es... Si vos querés hacer algo acá en la FIC, ¿dónde se puede hacer? ¿A quién tenés que pedirle permiso? ¿Cuándo se puede grabar? ¿En qué lugar?
Sí, eso, bueno, saludo a los muchachos de medios técnicos que me han aguantado todo el tiempo, mal. Y bueno, yo también como vine mucho a... Porque también hay curso del seminario de trabajo de grado en el 2019. Lo termino de cursar y, no sé, a la semana, a las dos semanas, tipo mi computadora explota. O sea, me quedo sin computadora, sin, o sea, todo mal.
Claro.
Entonces, en realidad, ahí las instalaciones de la FIC fueron como algo... O sea, vine mucho porque, o sea, no solo no tenía un estudio de grabación, ni, bueno, no un estudio, pero sí, nada, equipos para grabar, ni tampoco computadora. Entonces era como más difícil todavía decir, bueno, llego adelante esto, que no era una monografía que puedo pedirle a la computadora prestada a una amiga y escribo, o lo escribo en papel y después veo qué hago.
Claro.
Pero además, no sos solo vos, porque yo le escuché el trabajo y participa otra gente. ¿Esa otra gente también vino a grabar acá?
Sí, bueno, en realidad, en un principio mi idea era como traer a los actores que componen, por ejemplo, no sé, la escena 3, hay 6 actores que están en un mismo lugar, en un mismo espacio conversando. Mi idea principal era, bueno, traerlos a esos 6 al estudio y grabar con los 6, todos juntos ahí en el estudio, yo dirigiéndolos, bueno... Todo eso, esa era como la idea principal. Pero bueno, después con la pandemia no me dejaban traer gente al estudio. Podía entrar una persona sola. Entonces ahí la idea cambió. Y esa idea de traer a mucha gente tuve como que reorientarla. Y en realidad lo que terminé haciendo, la mayoría de las voces las grabé yo. O sea, la mayoría de las voces soy yo.
Nos hablaste un poco de cómo es esto, ¿no? De la parte capaz que más técnica del trabajo. Pero, ¿qué nos podés decir de tu experiencia como estudiante acá en la Facultad de Comunicación?
Bien, todo bien. Más sonido, precisa, claro. Más sonido a la FIC.
Vos ya venías con una idea pensada para el TFG. ¿Sentís que lo que fuiste aprendiendo te fue sumando? ¿O en algún momento pensaste en cambiar?
No, yo no fue que cursé la FIC pensando en hacer esto. Sí, era como, bueno, no sé, como esas cosas que la gente tiene ganas de hacer. Claro. O sea, tenés ganas de hacer un montón de cosas y esa era una de las cosas que yo tenía ganas de hacer. Pero nunca pensé como, ah, la voy a hacer en la FIC, la voy a hacer como trabajo de grado. Sí, como cuando se acercó el trabajo de grado dije, bueno, esto es algo que quiero hacer, puede ser una buena opción, me saco las ganas, lo hago ahora. Pero no era que cursé toda la FIC pensando en hacerlo, digamos.
Pero la idea tuya cuando egresaras es trabajar de qué. O
y
nada.
Esa es la pregunta que te hace la pregunta. Tía en el cumpleaños, claro. Que decís tipo, no, señora, no.
¿Para qué estudia?
¿Para qué estudia?
No, aparte, no. Es algo que muchos estudiantes tenemos eso mismo, ¿no? Que nos dicen comunicación. Bueno, ¿para qué sirve eso? Claro. Entonces también está.
Para hacer tortas y todas esas cosas.
Que te dicen, vas a trabajar en la tele. No sé.
También, eso es algo muy, muy típico, porque justamente, tipo, audiovisual, lo que pensás es en eso.
Claro.
Y después de tu TFG, ahora que ya sos licenciada, felicitaciones, porque muchas todos gracias. Acá nos encantaría.
¡Epa! Claro.
Y sí.
¿Ya le tiraron los huevos, todo?
No, hubo nada de eso.
Pero,
no,
increíble. No hubo. Justo no. Lo más divertido no estuvo. No.
Aparte está bueno para comentar también que ahora hay una campaña de parte de la universidad del uso responsable también de eso, ¿no? Las famosas ensuciadas y todo eso, que hay un espacio específico en cada facultad, no solamente acá en comunicación, sino en el resto. Para que, bueno, se hagan esas fiestas ahí sin...
Diversión, pero con orden.
Diversión con orden, sin ensuciar, sin molestar a los vecinos. Y sobre todo también el tema de no desperdiciar la comida, porque claro. Tirar harina, a mí en lo personal es algo que nunca me gustó. Prefiero meterla al horno y hacer una torta antes que desperdiciar harina.
Y le tirás la torta encima.
Claro que sí. Pero ¿cómo es tu vida después de la licenciatura, tu vida después de la FIC?
Y más tranquila, no venir a la FIC todos los días a mezclar, la verdad que está bueno. Igual, en realidad fue algo que disfruté, pero ta, como todo, cuando se torna rutinario...
Claro, sí.
Ta,
en ese proceso, ta. ¿Estuviste sola o estuviste acompañada?
¿Mezclando?
Por los padres, sí, por los compañeros.
¿Por los compañeros?
¿Es decir, fue grupal el proceso, claro. O no? ¿Fue individual?
No, fue individual. Sí, todo individual. Sí, las grabaciones, la mezcla, todo lo hice sola. Sí.
Claro, porque hay varios... varias carreras o varias, bueno...
Orientaciones.
Bien, gracias. Varias orientaciones que no te dejan hacerlo solo. Tenés que hacerlo...
En grupo,
en
sí.
Grupos.
Ay, no sabía que era obligatorio. A mí, o sea, me dieron la opción de que fuera en grupo, pero siempre preferí como hacerlo sola.
¿Y cuánto tiempo te llevó?
Y, bueno, no sé. Suponiendo que... Pongamos el inicio. Exacto. En el 2019, cuando hice el seminario de trabajo de grado, que yo ahí ya tenía los guiones escritos. Y bueno, la defensa fue ahora, el 8 de junio de ahora, del 2022,
¿este año?
Sí.
Así que llevó
un tiempito.
Tiempo.
Bueno, con la pandemia en el medio, que no pude grabar ahí en ese tiempo, que bueno, eso fue como de cierta manera...
Claro, eso también, ¿por qué fue que demoró tanto? ¿Por la pandemia específicamente? ¿Porque pasó otra cosa? Como para comentarle que no está escuchando, pero capaz que escucha, va, 2 años mi trabajo final de grado, no había pensado tanto.
Claro,
¿por
sí.
¿Por qué pasó eso?
Y bueno, lo de no poder grabar fue algo como que obviamente estacionó, claro. Un poco las cosas y también, bueno, yo qué sé, quizá me lo tomé con calma, ¿no? Que parece que, claro. Es algo que la gente no se lo permite a veces y me parece que está bueno. Siento que si lo hubiese hecho como muy apurada, quizá no estaría tan bueno o yo no estaría tan conforme y tan tranquila o yo qué sé, no sé.
Sí, no, además
capaz a tomárselo con calma.
Cuando pasa tanto tiempo es como que muchas veces también te desestimulás.
Claro, sí, yo tuve momentos también en los que decía, tipo, no quiero saber nada, no quiero grabar nada más, no quiero saber nada. Y al otro día, sí, voy, mezclo 3 escenas, o sea, eso es, yo qué sé.
¿Y cómo fue la presentación? Yo quiero saber, vos venís y ¿a quién se lo das eso? ¿Quién te dice esto está bien o está mal?
Y bueno, yo les mandé ahí como por mail al tribunal, digamos, el archivo era un PDF, que fue el texto, digamos, en el que explicaba todas las cosas y todo el proceso y qué sé yo. Y ahí estaba el link de SoundCloud y algunos otros links de pequeños fragmentos como para que ellos pudieran ver algunas cosas que yo quería mostrar. Y bueno, y nada. Y después vine a la defensa y ellos ya habían escuchado.
Cuando hablamos de tribunal, ¿de qué estamos hablando? ¿Tipo alguien externo, el rector, un sargento? ¿Qué hablamos cuando hablamos de tribunal?
A mí algo que me sorprendió, que puede estar bueno para que la gente que está escuchando lo sepa, es que el tribunal lo elige el estudiante, o por lo menos en mi caso. A mí eso me sorprendió mucho. Yo estaba hablando por teléfono un día con uno de los tutores y que estábamos ahí como afinando algunas cosas, no sé qué, y me dice, bueno, ¿y en el tribunal a quién vamos a poner? Y yo le digo, ¿cómo a quién vamos a poner? Claro. ¿Lo pondrán ellos?
Claro, sí,
a,
vos,
a,
claro.
A mis amigos, obvio, ¿a quién vamos a poner?
Y ahí me enteré que el tribunal lo elegía yo y con los tutores. Y bueno, y ahí fuimos pensando. Y tal, y en un principio, bueno, pensábamos por unas personas, en un principio otras, cambiamos. Y bueno, y al final nos decidimos por Gabriel Gali, Lucas Kuhn y Leonardo Seco, que era mi tutor, el tutor principal, digamos, que tenía que estar sí o sí en el tribunal. Que eso también me sorprendió.
Claro, sí.
Tiene que estar uno de los...
Tiene
de
que
los,
estar como el tutor principal, el otro es el
co-tutor. De los que te acompañó, mirá. Sí.
¿Qué diferencia hay entonces entre el tutor principal y el cotutor?
Y
uno,
no sé.
Uno es el principal y el otro es el segundo.
Uno es el uno y
el
otro.
El orden en la lista, el claro. Orden en la lista, porque me ayudaron los dos, como de diferente forma, mucho los dos.
Aprovechamos para agradecerlo porque por lo que nos contás, hasta nosotros los queremos, entonces.
Yo lo conozco a los dos y son muy buenos profesores, sí.
¿Y qué criterio utilizaste para elegir al tribunal? Que capaz que le puede servir a alguien que nos escucha, que está en esa duda.
Pero no son tan buenos, ahora estoy pensando, porque no me pusieron 12, me pusieron 11. Así que no son. Voy a retirar el que son tan buenos.
Retiramos
son
eso.
Bastante buenos.
Bastante, retiramos.
¿Qué criterio? Bueno, no sé, queríamos que fuera gente que estuviese como relacionada con el sonido de alguna forma, primero que nada, porque no tenía sentido nada.
Elegí por tal me cae bien o...
No, aquel profesor que pegamos buena onda, que claro. Qué sé yo, no. Sí, alguien que le pueda interesar y que realmente tenga paciencia y ganas de ponerse a escuchar, porque son 2 horas de nada, de cosas para escuchar, que si no te interesa escuchar, no sé, puede ser un trabajo horrible, en realidad, para participar del tribunal, digamos.
Claro, cambiando un poquito de tema, algo sí, claro. que no sé si pasamos por alto... El tema vos nos dijiste que este año presentaste, en 2019 arrancaste preparar, ¿no? El TFG. Pero ¿cuándo entraste acá a la facultad?
Soy generación 2014.
En ese momento no tengo claro si ya estaba instaurado acá, ¿no? Como facultad o...
No, yo fui a la facultad de buceo como 2 años capaz, no sé, fui a buceo, sí, yo soy 2014.
¿Nos podrás contar un poquito cómo es eso? ¿Cómo era la vida antes de la FIC?
Ay, divina. Sí, ¿sí? A mí me gustaba ya.
Era mucho más que... Mucho me gustaría que te dijeran que ahora está bárbaro y todo eso y no te lo acaba de decir.
No, pero para saber realmente cómo era eso. Porque hubo un cambio muy grande ahí que tocó a todos los alumnos de tu generación. Ese cambio que... A ver, ¿cómo fue?
Sí, hay cosas que cambiaron. Y obvio, porque es diferente.
Claro.
Pero, por ejemplo, no sé, antes la sala de edición era una mesa. No sé si alguno la conoció, era una mesa. Todo... ventanas abiertas y era como pelearte con el otro, prendemos la luz, apagamos la luz, prendemos la luz, cerramos la ventana y vos ibas, prendías la luz, otro iba a apagar la luz y bueno, y a esto ahora como tener como las islas individuales, eso me parece genial porque vos entras ahí y estás solo, tranquilo.
Es algo bueno porque el otro día justamente estaba hablando con un grupo que había venido como a conocer la facultad. Y eso es algo que está muy bueno, ¿no? Para futuros estudiantes que se quieran anotar acá a la Facultad de Comunicación, que realmente tenemos todos esos recursos, medios técnicos también ayuda a prestar. Pero yo, por mi parte, siempre admiré a los estudiantes que sufrieron ese cambio tan grande de plan en el medio, no solo de locación y todo eso, sino que te trastoca todo porque cambió, antes era otra cosa, ahora pasó a ser facultad, se sumó bibliotecología y archivología claro. También. Entonces, bueno...
Sí, en realidad acá está re bueno como todas las instalaciones que hay, los medios técnicos y todas esas cosas, si a los estudiantes les interesa como... Está buenísimo que estén a disposición porque no tiene sentido que esté lleno de equipamiento y de salas y qué sé yo, y que los estudiantes no lo usen.
Eso. ¿Y por tu parte bueno. Te adaptaste bien a ese cambio? ¿No dijiste que te encantó allá?
Sí, no, me parecía como más lindo el barrio y qué sé yo, y que sea ahí como más todo...
Más top.
Menos blanco todo, porque acá es como todo bastante así como muy pulcro, ¿no? Claro. Eso no me gusta mucho.
Y bueno...
No te sentías como en casa.
Claro, ya hablamos un
ahora
poco,
ya ¿no? Sí.
De Karina como licenciada, de su trabajo, de Karina como estudiante. Pero de Karina como persona me encantaría hacerte una pregunta.
Sí,
que
claro.
Es que hoy, en todo el programa de hoy, estuvimos hablando sobre la música, porque vino Juan, capaz que me ayude un poquito.
Sí, sí, música de los 90.
Pellicer, ¿cómo era?
Pellicer,
ah, el que sabe es Diego.
El que sabe Diego, justo el que sabe se fue. Pero bueno, no, vino Juan con muchísima buena onda, nos estuvo acompañando, nos estuvo hablando de la música de los 90, la música popular de acá. ¿Qué música le gusta a Karina?
Qué pregunta que no me gusta que me hagan.
Porque además hiciste todo de sonido. La música,
sonido,
se imagino,
claro,
que es parte de tu vida.
Sí, no, pero el sonido es mucho más que música, me parece a mí.
A ver, contándose eso, a ver.
No sé qué decirle, pero ta, no sé.
¿Y ahora qué estás haciendo con el sonido? Porque imagino que esa cabeza no paró. No es que egresaste y dijiste ta.
Ya está,
no voy a hacer más del sonido.
Bueno, hace poco hubo un festival que se llama Festival Sur Aural, que es un festival de arte sonoro, que terminó la semana pasada, y presenté ahí una obra sonora y la seleccionaron y hicieron como una transmisión de 15 días y cada día se transmitían como obras de artistas sonoros de todo el mundo.
¿Y dónde lo podemos escuchar? ¿Se puede escuchar eso ahora?
Eso sí, van a subirlo. Festival Sur Aural se llama. Lo coordinan desde Bolivia, es una radio boliviana. Y está como así abierto para toda la gente.
¿Y qué cosas se puede escuchar ahí, por ejemplo?
Y todas las obras que los artistas han mandado. El festival lo hacen todos los años y está.
Pero tírame una que debes haber escuchado. ¿Cuál te gustó de ahí?
Ay, no sé.
¿Qué se escucha? ¿El sonido de la calle? ¿El sonido de un bar?
Hay como diferentes categorías. Paisaje sonoro, exploración sonora, o sea, o obras sonoras que la gente crea. Eso está bueno, pueden escuchar ahí toda la gente.
¿Tu trabajo ahí cómo fue?
Ahí yo hice algo con una poesía es un fragmento de Altazor, de Vicente Huidobro, que es un escritor chileno muy bueno, y ¿vieron como el traductor de Google que habla?
Claro,
como esas voces así medias robóticas. Bueno, puse un fragmento de ese poema en uno de esos que hablan, y después le hice unas sonoridades ahí, y tal, era como eso.
Espera, que voy a hacer una maldad ahora, porque ya que habló de los asistentes, para todos los que tienen asistentes, les voy a decir, ok, Google. Ahí está, ya desperté un montón de asistentes, la maldad del día.
Pero aparte también me parece que es el momento ideal para invitarlos a que nos sigan en redes, que vamos a publicar evidentemente todo esto que nos comentás en redes. También
el link también va a estar.
El link en las redes, y nos pueden seguir 3 a las 2 en Instagram y en Twitter.
Exactamente, es facilísimo. 3 a las 2, todo en letras y todo de corrido.
Dale,
3 a las 2.
Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo por el WhatsApp, ¿no?
WhatsApp y Telegram tenemos, porque Telegram. Hay gente que odia el WhatsApp porque dice que los están escuchando. Son como los espías que tenemos aquí en nuestro mundo. 092-555-982. WhatsApp y Telegram. 092-555-982. Así que tenés Telegram para que no te agarre el señor Google y escuche tus conversaciones.
Muy bien, también entonces sí.
En realidad no es Google, ¿verdad? Que es el de Facebook,
señor
es el señor Zuckerberg, claro.
No queremos que escuche
Zuckerberg.
Escuche cosas tan importantes.
Con ese apellido no queremos que nos escuche.
No queremos.
Y bueno, ya vamos terminando entonces la entrevista. Agradecemos mucho.
Sí, muchas gracias. Karina, por todo esto, por todos los consejos y las cosas para los estudiantes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Con respecto, ¿no? A...
Él nunca terminaba,
claro.
El tipo seguía.
Agradece y otra pregunta.
Claro. Me gustaría saber, porque me cortaste un poquito antes, me gustaría saber cómo te sentís ahora que ya sos egresada.
Y me siento muy aliviada porque es algo que estuve como haciendo y revisando y... Bueno, fue algo que hice durante mucho tiempo, entonces cuando sentís que termina y ves que termina realmente, porque yo sentía, bueno, no toco más los guiones, terminé, sí, pero ok, te quedan por mezclar 40 escenas, perfecto, o sea, no has terminado nada.
Claro. Entonces, es como cuando terminamos un parcial y cerramos todas las ventanas y...
Claro, pero ya el otro día tenés que arrancar a leer porque la materia sigue. Entonces es como que el final es cuando aparece en la escolaridad pronto. Si no, no se termina.
Ah, sí, cuando esté por los créditos, como diría el nombre del programa, ¿no? Cuando estén los créditos subidos, ahí yo es cuando borro los WhatsApp. Yo antes no borro los grupos de WhatsApp. Hasta que no me ponen los créditos, yo sigo perteneciendo a esa materia que estoy haciendo, por ejemplo.
Claro.